Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Comienza la radio del cole, el podcast del Colegio Público Daniel Vázquez Díaz. Programa de abril. Hola, Eva. ¿Cómo estás? Se me hace raro estar grabando esto ahora y pensar que nuestros oyentes pueden estar escuchándolo a cualquier hora y en casi cualquier sitio.
Desde luego, es la magia de la radio por internet. ¿Dónde y cuándo crees que nos estarán escuchando, Dani?
Yo los dos primeros programas los he escuchado varias veces y además en varios sitios. En casa, con mi familia, en el sofá, también en el coche, por ejemplo. Seguro que hay familias que nos han escuchado, por ejemplo, durante la comida o la cena.
O justo antes de dormir.
O de camino al cole con auriculares.
O quizás papá y mamá yendo al trabajo.
O trabajando sin que les vea el jefe.
Incluso a lo mejor alguna de las profes de nuestro cole ha puesto trocitos de la radio en clase, ¿te imaginas?
Pues creo que ha sido así, y estará genial que lo sigan haciendo. Bueno, aprovecho también para recordaros que podéis encontrar todos los episodios en la web de la AFA. Y como lo estamos cogiendo gustillo a esto, y parece que a la gente le gusta, vamos a intentar que próximamente nos podáis escuchar en las principales plataformas de podcast.
¿Y eso qué quiere decir, Dani?
Pues que será más fácil escuchar la radio del cole y difundirlo además a más gente, ya que podremos encontrar los episodios en sitios como iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc.
Ah, pues perfecto. Entonces estad atentos y atentas que os avisaremos cuando estemos en esas plataformas por si os es más fácil escucharnos así. Dani, ¿qué te parece que contemos ya de qué vamos a hablar hoy?
Perfecto, vamos a empezar. Primero, como las otras veces, novedades del cole. ¿Qué han hecho últimamente? ¿Qué se va a hacer próximamente?
Luego llega el turno de la poesía, a cargo de uno de los grupos de primero de primaria.
Y después, entrevista con Cintia Páramo, sobre el uso de pantallas en la infancia.
Continuaremos con la sección de Las Familias Hablan. Aprovechando que se acerca el Día del Libro, os hemos pedido notas de audio preguntando qué os gusta leer, cuáles son vuestros libros favoritos...
Y acabaremos con El Rincón Verde, la sección sobre medio ambiente y ecología, que en el anterior episodio habló sobre reciclaje. Y hoy, ¿qué tema será el de hoy? ¿Ah?
Pues solo hay una manera de descubrirlo.
¡Empezamos!
Estáis escuchando la radio del cole, el podcast del Colegio Público Daniel Vázquez Díaz.
¡La radio del cole!
Novedades. Esta vez se amontonan las actividades divertidas. Nos encantaron los cuentacuentos con títeres y las obras de teatro. 4 y 5 años se va a la granja escuela. No os olvidéis de abrochar el cinturón en el autobús, ¿eh? Los mayores llevamos toda la semana construyendo unos estupendos paneles sensoriales para los peques de infantil. Se entregan, junto a la actividad de sensibilización, el Día de Concienciación sobre el Autismo. ¡Sí! ¡Ese es el día en el que todos venimos con algo azul! Semana grande, semana cultural. Llega el barro, la cerámica, teñir camisetas, hacer pulseras, construir vidrieras. Todos los talleres para hacerlo bonito con nuestras manos. Pasaros por el mercado medieval de infantil, a las 2 y a las 2 y media. Y somos solidarios, siempre tratamos de serlo. Recogida de alimentos para los más vulnerables. ¡Ah, se me olvidaba! ¡Felices vacaciones! Os esperamos a la vuelta para aprender y disfrutar.
Tenemos de nuevo hoy con nosotros a Cintia Páramo, que es la presidenta del AFA y es psicóloga. Buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro.
Gracias por venir.
Gracias.
Y nos va a resumir otra de las charlas que organizamos para la Escuela de Padres en diciembre, una charla que nos dio Ana González Uriarte, muy interesante, sobre la exposición a pantallas en la infancia, un temazo.
Sí, ya ves que sí.
Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué peligro tienen las pantallas?
Bueno, vamos a centrarnos en el más importante, o en el que tiene más relevancia de cara al futuro de los peques y las peques. Ana lo primero que nos explicó es cómo funciona el circuito deseo-placer-recompensa y la implicación que tiene en este circuito la liberación de dopamina. Entonces, lo que ocurre es que cuando los peques y las peques usan las pantallas, aparecen estímulos que son sorpresivos, que son novedosos, que les incitan a tener recompensa, y estos factores favorecen la liberación de dopamina. Entonces, como la dopamina es la hormona que está implicada en el deseo, en la búsqueda de nuevos estímulos, esto favorece que esa búsqueda de nuevos estímulos nos lleve al uso de más pantallas, de nuevo aparecen estímulos novedosos, más liberación de dopamina, y entramos ahí
en un circuito
bucle, que es un bucle adictivo, que puede llegar a ser adictivo en función del uso que se le dé.
Y aparte de este ciclo adictivo, ¿hay algún otro problema asociado a las pantallas?
Pues sí, aparte de esto, tenemos los efectos indirectos de su uso. Aquí habría varios bloques, digamos. Por una parte, tendríamos todos los aspectos que tienen que ver con lo que los peques y las peques dejan de hacer mientras que están usando las pantallas. Por ejemplo, interaccionar con la familia, tanto verbal como afectivamente, jugar libre, donde desarrollan su imaginación y sus potenciales, interaccionar con iguales, contacto con la naturaleza, y todos estos factores sí que influyen de una manera muy favorable en su desarrollo. Incluso muchos de ellos son necesidades básicas que dejan de hacer mientras que están usando las pantallas. Esto por un lado, pero por otro lado además, a través de los contenidos que les llegan a través de ese uso de pantallas, aparecen modelos que a veces no son muy saludables. Hablo de cosas como relacionadas con el aspecto físico, roles de género y cosas de este tipo que van generando modelos en los peques y las peques, claro. Que pueden influir en su autoimagen, en las expectativas de cómo deben ser, y bueno, pues que...
Claro, igual no son los modelos que queremos.
Efectivamente, y son difíciles de controlar el acceso a esos modelos.
Entiendo. Y claro, estamos hablando en general de pantallas, pero claro, pantallas hay muchas, tenemos la televisión, el móvil y tal. ¿Es lo mismo ver un documental de animales que ver TikTok o que jugar un videojuego?
A ver, en cuanto al efecto adictivo, habría diferencias entre un videojuego y un documental. El videojuego sería lo que estaría más arriba en la escala adictiva, porque es lo que tiene más estímulos, son novedosos, sorpresivos, recompensa. Entonces esta sería la parte que más adicción podría generar, porque liberaría más dopamina y todo el ciclo que os he explicado antes. El documental no tendría tantos estímulos que generan esa adicción, pero estaría igualado en cuanto a los efectos indirectos de lo que dejan de hacer mientras que están viendo el documental, ¿no?
Entiendo.
Entonces, no son absolutamente inocuos los documentales de animales, por más que sean bonitos los animales.
Bueno, y claro, ¿y qué podemos hacer las familias? Porque es muy difícil, mis hijos reconozco que ven poquitos dibujos, pero sí que ven dibujos puntualmente a lo largo de la semana, algún rato.
Vale, o sea, tampoco se trata de demonizar las pantallas, no se trata de todo o nada, sino de regular, ¿no? Fijaros que uno de los problemas es que ellos están en desarrollo, aún no tienen todas sus funciones de autorregulación desarrolladas, entonces las figuras de apego tenemos que funcionar como reguladores externos, ¿vale? Entonces, desde ahí, sabiendo que en un momento dado pueden usarlas, sería muy interesante que pudiéramos estar presentes y disponibles la mayor parte del tiempo. También sería interesante, por ejemplo, los tiempos de comida, que las hagamos en familia y sin que haya ninguna pantalla por delante. También es interesante que ofrezcamos alternativas de disfrute, también en compañía, y que sean alternativas con unos tiempos mucho más lentos que los que aparecen en cuando están usando las pantallas. Por supuesto, ser modelos. Fijaros que uno de los problemas es que los adultos tenemos normalizadísimo el uso de pantallas y además hay como una subestimación del tiempo que hacemos de su uso. Entonces, si nosotros somos modelos, va a ser más fácil que ellos tengan ese modelo integrado. Por supuesto, ponerles límite tanto en tiempo como en espacios, o sea, dónde se pueden usar y dónde no, y los contenidos a los que pueden acceder. Importantísimo dejar las pantallas fuera de las habitaciones, sobre todo con el impacto que tiene luego en el estrés, cortisol, desregulación del sueño. Entonces, fuera de las habitaciones siempre. Usarlas preferiblemente en espacios compartidos y siempre en nuestra presencia. O sea, no dejarles solos frente a las pantallas, ¿vale? O sea, ya, si las van a usar, que las usen como de la manera más cuidadosa posible.
Hola, Cintia. Tengo una pregunta para ti. Cuando hablamos de que en las habitaciones no debe haber pantallas, que yo estoy de acuerdo, no solo hablamos de pantallas de ordenador o que no haya televisión en la habitación, sino también, por ejemplo, que no le demos al niño nuestro móvil o la tablet y se vayan a la habitación para que no nos molesten, ¿no? Entiendo.
Eso es. Ninguna pantalla es ninguna pantalla. Va. En la medida de lo posible, ¿vale? Entendiendo que esto es lo ideal y lo que es mejor para ellos y luego desde ahí hacemos lo que podemos, ¿no? Pero lo ideal sería que no hubiera ninguna de las pantallas.
¿Y qué opinas tú, por ejemplo, sobre el tema de ir al cine? Que parece una tontería, pero al final son 2 horas que estás también recibiendo estímulos. Además, en una sala muy grande. Es que esto es un debate así un poco controversial con el tema de lo que te preguntaba de los documentales de animales.
Fíjate, lo que veo con eso que planteas es efectos negativos, tenemos los que hemos mencionado, pero también en ese plan hay una amortiguación. por el efecto de la familia. Al estar, es un plan de familia, un plan compartido, un plan en el que luego podemos hacer un debate, comentar lo que hemos entendido de la peli, lo que nos ha gustado. Entonces, es pantallas, pero es pantallas en compañía. Entonces, de alguna manera, la presencia parental, bueno, pues amortigua el efecto.
Sí, que no es lo mismo que nosotros le pongamos a los niños y a las niñas unos dibujos o una película para que se entretengan y nosotros hacer otras cosas que una película en familia, por ejemplo, ¿no?
Y que aún así, si hacemos esto que acabas de mencionar, bueno, pues a veces hace falta hacerlo. Bueno, o no encontramos otro recurso, pero siendo conscientes de lo que estamos manejando al hacerlo, ¿vale? Para poderlo amortiguar de otra manera o en otro momento.
Perfecto, muchas gracias, Cintia.
Muy interesante. Lo vamos a dejar aquí para que no se nos alargue el podcast. Como siempre se nos quedan muy cortas las entrevistas. Darían ganas de escuchar mucho más. Muchísimas gracias, Cintia, por acompañarnos.
Gracias por pensar en este tema.
Y seguiremos con más contenidos en el podcast. Muchas gracias.
La plaza tiene una torre.
La torre tiene un balcón.
El balcón tiene una dama,
la dama una blanca flor.
Ha pasado un caballero,
quién sabe por qué pasó,
y se ha llevado la plaza
con su torre y su balcón.
Con su balcón y su dama,
su dama y su blanca flor.
Antonio Machado.
Las familias hablan.
El día 23 de abril es el día del libro. Por este motivo, hemos pedido a los niños y mayores del DVD que nos cuenten cuáles son sus libros favoritos y por qué. Vamos a escucharos.
A mí me gustan los libros de los animalotes, porque son divertidos y tienen su cosilla de misterio.
Hola chicos, uno de mis libros favoritos es una enciclopedia que tengo de las aves y me gusta mucho porque aprendo mucho de aves y también porque me encantan las aves. Adiós, un beso.
Mi libro infantil favorito es un álbum ilustrado que no tiene texto, que solamente dos dibujos, que se llama Nuestra casa, una historia de dibujos de Doro Gobel y Peter North, de la editorial Loguez. La historia consiste en, digamos que el protagonista es una comunidad de vecinos, en el centro hay un carrusel de caballitos y las diferentes casas que rodean esa zona, porque es una zona como un carrusel, como una zona común. Pues bueno, la historia me parece muy interesante porque es cada página va siendo un viaje de la mañana cuando se despiertan a la noche cuando se acuestan y a la vez va variando el punto de vista. Hace un giro de 360 grados desde el principio hasta que vuelve otra vez a ese mismo lugar. Me parece muy interesante porque se puede hacer seguimiento de un personaje a lo largo de las páginas. O ir viendo directamente, puedes ir viendo la historia, cómo va evolucionando, o puedes hacer diferentes seguimientos de diferentes personajes, qué van haciendo, cómo van sus acciones en cada página diferente. Ya os digo, para mí es un libro estupendo para leer, sobre todo con los niños, por eso, para hacer los posibles seguimientos, ver las diferentes acciones, cada personaje, cada. Muy, 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 muy bueno para mi gusto.
Un libro que me gusta mucho es Momo, de Michael Ende. Lo leí de pequeño y me gustó, y lo he vuelto a leer de mayor y me ha gustado aún más. Me parece que es un libro muy sabio y que nos enseña que lo más importante es dedicar tiempo a la gente que queremos.
Hola, mi libro favorito es Los de Mortadelo y Filemón, porque hacen muchas tonterías.
Mi libro preferido es El Espacio. Hay muchas cosas del espacio.
¿Cómo qué?
Como el Big Bang y muchas cosas más.
Ya, ya, tú también saludas. Hala, despídete.
Adiós.
Uf, es muy difícil la pregunta porque hay muchos libros que me encantan y que me han marcado y me han ayudado a crecer. Pero el otro día recordé un libro con el que he pasado muy buenos ratos de pequeña y que me sigue encantando de mayor y que se llama, en la versión que tengo ahora, Slaté la cabra y otras historias. Slaté se escribe Zlateh. Es una recopilación de cuentos de Isaac Bashevis Singer y que son divertidísimos. Tienen mucha frescura, un sentido del humor muy, muy ingenuo, muy tierno, y os lo recomiendo para toda la familia.
Pues para mí es muy complicado elegir solo un libro favorito, la verdad que habría muchísimos. Si tuviera que decir uno para recomendar en el cole, pues quizá El Principito. El Principito porque tiene muchas lecturas. Lo leí cuando era pequeña y me encantó. Lo volví a leer de mayor y entendí muchas cosas que de pequeña no había entendido con la primera lectura. Supongo que si dentro de 10 o 20 años lo vuelvo a leer, seguramente entienda muchas otras cosas. Así que voy a decir ese, El Principito.
Mis cuentos favoritos son El Grúfalo y Dumbo.
Las familias hablan.
Si un buen rato quieres pasar, la radio del cole debes escuchar.
La radio del cole.
Tu, 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 tu.
El rincón verde del DVD.
¿Despilfarramos agua?
¡Hey, Dani! ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¡Qué día tan lluvioso! ¡Menudo mes de marzo estamos teniendo! Está cayendo en solo unos días todo el agua que no ha caído en el resto del curso.
¡Puf! La verdad es que llevamos ya tantos días con lluvia que se echa de menos estar sin el paraguas en la mano. Pero hay que pensar que hacía mucha falta que lloviera en condiciones. Empezábamos a tener un problema muy serio de sequía en España.
Sí, tienes razón. Ya empezaba a ser preocupante la falta de agua. Hace algo más de un mes hice con unos amigos una escapadita para hacer senderismo y daba penita ver lo seco que estaba todo. En una de esas rutas fuimos buscando un embalse superchulo en el que uno de mis amigos había estado el año pasado y que nos había contado que era precioso. Pero cuando llegamos, estaba casi seco del todo.
No me digas. Claro, también es lógico. Si es que este año en España no había llovido casi nada hasta ahora. El otro día escuché en la radio que en Madrid, desde que empezó el año 2022 hasta el mes de marzo, tan solo había llovido 6 días, y la mayoría de ellos fueron 4 gotas de nada. Normal que muchos pantanos y embalses que se hubieran quedado con poquísima agua.
Sí, sí, y de hecho se veían imágenes en la televisión y en la prensa de muchas zonas de nuestro país que parecían casi un desierto, y eso que aún no había llegado el calor. También decían en las noticias que se estaban perdiendo muchas cosechas, así que esta lluvia es muy bienvenida.
Bueno, pero a pesar de que la lluvia de estos días alivia la situación de sequía que empezábamos a tener, no hay que olvidar que también es necesario tener mucho cuidado con el agua que usamos. Nunca hay que malgastarla, eso está claro, pero los años con escasez de lluvias es aún más importante, si cabe, hacer un buen uso de ella. De lo contrario, podríamos terminar sufriendo cortes en el suministro tarde o temprano. Debemos colaborar todos para que el agua de los ríos y embalses no empiece a desaparecer demasiado rápido.
Eso es. La verdad es que a mí desde muy pequeñita me enseñaron, tanto en el cole como en casa, que el agua es un bien muy escaso y que hay que usar solo aquella que realmente se necesita. Y es algo que de mayor se me ha quedado grabado en el cerebro. En mi casa siempre tenemos muchísimo cuidado y hacemos un montón de cosas para intentar no despilfarrarla. ¿Y tú?
Yo también. Al final es cuestión de hábitos. Y no es tan complicado ahorrar agua si se tiene voluntad. Si te paras a pensarlo, con pequeños gestos se pueden ahorrar muchos litros.
¿Qué te parece si aprovechamos que estamos en el cole y preguntamos a los niños y a las niñas qué hacen ellos para ahorrar agua en casa y en el cole? Lo mismo nos dan alguna idea que no conocíamos.
Muy buena idea. Vamos a preguntar.
Bueno, pues tenemos aquí a 2 chicos del colegio que están en 4.º y en 5.º de primaria y que nos van a contestar a una serie de preguntas a ver si son unos expertos ahorradores en agua. La primera de todas, ¿qué cosas hacéis en casa para no malgastar agua?
Cerrar el grifo cuando te lavas los dientes y lavarte las manos cuando te lo enjabonas.
Muy bien.
Ducharte en vez de bañarte, porque así gastas menos agua.
Perfecto.
No poner la lavadora casi vacía, porque si no se gasta mucha agua también.
Estupendo.
el agua que te sobre de la cena o una comida o lo que sea, la puedes usar pues para otras cosas, por ejemplo, si tienes un jardín para regar las plantas.
Muy buena idea. ¿Alguna más?
También no usar el váter como papelera, porque también gastas mucha agua.
Muy bien.
También cuando en el inodoro hay dos botones, pues darle si haces pis al pequeño, porque así gastas menos cantidad.
Muy bien. ¿Alguna idea más?
En la ducha, cuando te enjabonas el pelo y el cuerpo, no estar en remojo.
Muy bien.
Y a los grifos del baño, de la cocina, lo que sea, se les puede poner fertilizadores que pues te sirven para ahorrar el agua.
Muy bien. ¿Alguna idea más? Por ejemplo, si tenemos que lavar el coche.
Utilizar agua que te ha sobrado de algo.
O, por ejemplo, en lugar de usar la manguera todo el rato, usar un cubo con agua, lleno de agua.
Sí.
Vale. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Por ejemplo, ¿y si tenemos que lavar un poquito de fruta o de verdura?
Pues en un bol pues pones el agua y solo con ese agua ya está.
Vale, perfecto. ¿Y alguna cosa más que se os ocurra?
Los días de verano, como hace calor, es bueno no echar ahí el agua para arreglar las plantas. Es mejor por la noche o por la mañana cuando no haga tanto calor para que no se evapore ese agua.
Muy bien, muy buena idea. ¿Alguna cosilla más que se os ocurra?
Cuando el grifo se te queda un poco abierto, no dejar el hilillo ahí.
Bueno, estupendo, muy bien. Que no quede ni el hilillo ni que quede goteando.
Sí.
Vale. ¿Y se os ocurre algo que podamos hacer cuando estamos esperando a que salga el agua caliente, por ejemplo, para ducharnos?
Pues el agua fría que se desperdicia, luego, como hemos visto antes, podemos utilizarlo para otras cosas.
Muy bien. Pues chicos, a mí no se me ocurre nada más. Sois unos expertos ahorradores en agua. Y de estas medidas que hemos dicho, ¿hacéis alguna en el cole?
Sí.
Sí. Bueno, lo del grifo es que en el cole es como el de pulsar y entonces pues cae.
Y pues no utilizar el váter como papelera. Porque el papel, hay una papelera al lado, o sea que...
Claro, muy bien. Es que si no, tenemos que tirar más veces de la,
claro,
de la cisterna,
de la
caderna, ¿no? Exacto.
No, gastarlo.
Claro, se gasta lo tonto. Vale, ¿y por qué creéis que es tan importante no malgastar agua?
Porque si no, el planeta se queda seco.
Y además hay otros países pues que igual necesitan más el agua que nosotros.
Claro, y vosotros habéis visto que hasta ahora ha llovido muy poquito.
Sí.
Claro, si no tenemos cuidado con el agua que estamos utilizando, puede llegar un momento en el que no podamos usar tanta como quisiéramos y vamos a tener restricciones, así que hay que cuidarla. Porque claro, el agua, ya sabéis, que es un bien escaso.
El agua es un tesoro.
Bueno, chicos, encantada de haberos tenido por aquí.
A ti. Queremos volver otra vez, si podemos.
Claro, aquí encantados de teneros. Cuando queráis, volvéis.
Pues muy bien.
Venga, gracias, chicos. Hasta luego, gracias.
Adiós.
Y hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos, queremos contaros que el día del libro podéis encontrar una sorpresita en la página web de la radio, afadvd.es/radio. Esperamos que os guste mucho.
Ah, y tenemos algo más que compartir con nuestros oyentes. ¿Queréis saber qué se va a cocer por la zona próximamente? Tenemos por aquí información de algún evento que os puede interesar, familias.
Es cierto, se me olvidaba. A ver. El sábado 9 de abril a las 7 se celebra en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán una actividad de música para las familias que se llama El Mágico Planeta de los Instrumentos Insólitos. Y el sábado 16 de abril a las 12, en el Centro Cultural La Vaguada, organizan un cuentacuentos con pictogramas adaptados a menores con diversidad funcional a partir de 4 años. Ambas actividades son gratuitas.
Bueno, pues ahora sí, nos despedimos por hoy. Esperamos que os haya gustado el programa. Y si tenéis alguna sugerencia para los siguientes o queréis participar en ellos, podéis enviar un correo electrónico a la dirección info@afadvd.es con el asunto Radio DVD. Muchas gracias por escucharnos.
¡Hasta luego, familias!